Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el noticiero de Sputnik, en órbita. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Desafíos.
A 17 meses de iniciar el gobierno, el presidente chileno Gabriel Boric realizó el segundo gran cambio en su gabinete.
Rumbo.
En España, populares y socialistas se reparten las dos cámaras de las Cortes Generales.
En la mira.
La Fiscalía investiga al presidente de Costa Rica por financiamiento ilegal de partidos políticos.
Atención.
Suecia declaró el penúltimo nivel de amenaza terrorista.
Cruce.
China respondió a las críticas al país por parte del presidenciable argentino Javier Milei.
Complicado.
En Argentina se oficializó una unidad en el Ministerio de Economía para controlar y acordar los precios con empresas y comercios.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Recambio.
Las modificaciones en el gabinete anunciadas por el presidente Gabriel Boric en Chile llegaron en un momento complejo y de mucha tensión.
Así lo informó en diálogo con En Órbita Camila Fierro, periodista de Radio Agricultura de Chile.
La periodista relató que desde la oposición criticaron el anuncio por entender que no fue más que un cambio cosmético que no soluciona el problema de fondo.
El mandatario chileno concretó su tercer cambio en el equipo de gobierno en menos de un año y medio de gestión y juramentó a 5 nuevos ministros.
A quienes ingresan al gabinete les llamo a abocarse de lleno en la misión de avanzar hacia un Estado más justo, hacia una sociedad más justa, sostuvo Boric.
Y agradeció la labor de quienes dejaron el gabinete porque más allá de las dificultades, entregaron todo de su parte para ir en búsqueda de soluciones, acuerdos y mejoras.
El presidente hizo ajustes en los ministerios de Desarrollo Social, Educación, Minería, Bienes Nacionales y Culturas.
El cambio de gabinete que realizó ayer el presidente Gabriel Boric, que se trata de un tercer reajuste ministerial, se da en un clima bastante tenso que se ha visto marcado por este caso de corrupción al interior del gobierno, el caso Convenio, donde se ha visto traspasos dudosos de fundaciones a otras entidades del gobierno. De hecho, se están investigando cerca de 53 fundaciones a lo largo de todo Chile que vinculan directamente a personajes o autoridades vinculadas a Revolución Democrática, que es el partido del exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien renunció el viernes pasado para incluso bajar las tensiones y que haya una mejor disposición de la oposición para poder negociar con el gobierno, puesto que ellos lo habían puesto como condición finalmente. El diálogo del gobierno, aumentar su credibilidad, era la cabeza del exministro Giorgio Jackson. Por lo tanto, este cambio se da en un momento bastante complejo, de mucha tensión y de poca credibilidad y de bastante dificultad en establecer un diálogo de las distintas partes. En este momento, el gobierno, por lo mismo, no ha estado muy estable, dado este reciente cambio de gabinete, que aún así apunta a diversas críticas. Desde la misma oposición han calificado que se trata de un cambio de gabinete totalmente cosmético, que no hubo cambios de fondo. A pesar de que fueron 5 carteras en las que se realizaron cambios, la que tuvo mayor peso fue la del Ministerio de Educación, donde se fue el exministro Marco Antonio Ávila y asume Nicolás Cataldo, quien ejercía como subsecretario de Desarrollo Regional y quien es militante del Partido Comunista. Da la impresión de que en estos momentos cuesta hacer pie por lo mismo que comentaba.
Fierro informó además que el anuncio de Boric se dio 24 horas antes de una reunión que tuvo lugar hoy con la coalición de derecha Chile Vamos.
En este encuentro, el Ejecutivo buscó la manera de negociar algunas reformas que considera importantes, entre ellas los votos para aprobar la nueva reforma tributaria.
La periodista analizó los principales puntos de la reunión y afirmó que el cambio de actores en el gabinete no va a tener un peso significativo para que haya acuerdo.
Se trató la propuesta de pacto fiscal que presentó el gobierno, esto luego de que hace un año haya fracasado la votación de la reforma tributaria del gobierno, que es un tema bastante polémico porque en muchas oportunidades el gobierno ha dicho que su agenda está sujeta o que se puede realizar dependiendo de que haya una nueva reforma tributaria. Y por otro lado está el tema de la reforma previsional, que es un tema que si bien complica mucho a este gobierno, sobre todo qué es lo que pasa con el futuro del 6% de cotización adicional, es como el punto principal que genera la diferencia entre la oposición y el gobierno. Aún así, este es un tema que viene desde hace 3 gobiernos anteriores y que hasta el día de hoy, siendo 2023, aún no parece haber solución. Y bueno, desde la misma oposición han dicho que no hay expectativas en esto porque el gobierno no ha mostrado una voluntad a ceder, desde la oposición tampoco han mostrado voluntad, por lo tanto se ve muy complejo de que puedan llegar a un acuerdo dentro de la prontitud y la urgencia que llevan estos proyectos. Según dio a entender la misma oposición, los partidos de Chile Vamos no influyen porque ellos mismos ya no aprobaron este cambio, ellos esperaban cambios más significativos. De hecho, principalmente estuvo marcado porque no salió el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Él es militante del Partido Socialista y tiene un vínculo, no es directamente afectado, pero sí es uno de los responsables de cómo se destapó esto del caso convenio. Y el hecho de que no haya salido fue una de las principales críticas que se generó hacia este gobierno.
El ajuste ministerial se concretó pocos días después de que el exministro de Desarrollo Social y mano derecha de Boric, Giorgio Jackson, presentara su renuncia.
En este marco, Fierro señaló que la popularidad del gobierno se profundiza a la baja, lo cual se explica porque el Ejecutivo falló a su promesa de superioridad moral.
La credibilidad del gobierno, podríamos decir que va de mal en peor en las encuestas. Tiene una muy baja adhesión, podría decir cerca, dependiendo obviamente de la encuesta, entre un 30 a un 35% de aprobación. Y es por los mismos temas, de que la principal crítica hacia este gobierno es que si bien llegó con una superioridad moral, considerando que este gobierno es del conglomerado del Frente Amplio, que nunca había estado en el gobierno, sino que más bien eran antes las fuerzas tradicionales de la izquierda y la derecha, que habían gobernado, acá ellos llegaron con una promesa de que no iban a estar con los mismos, no iban a ser los mismos políticos de siempre, de que iban a ser transparentes y que iban a hacer las cosas bien. Por lo tanto, llegaron en un tono de superioridad moral, que es la principal crítica a este gobierno, porque finalmente han demostrado ser igual que el resto, son parte de la política. Y finalmente, claro, la credibilidad está muy compleja en el gobierno porque el Partido Revolución Democrática, que es el partido del ministro Giorgio Jackson y una de las principales fuerzas de este conglomerado, el Frente Amplio, se ha visto muy golpeado por este tema del caso convenios. Por lo tanto, esto de hecho implicó que ayer durante la noche renunciara el presidente del Partido Revolución Democrática, insisto, el mismo partido que fundó y que es militante el exministro Giorgio Jackson. Por lo tanto, más que una falta también de credibilidad hacia el gobierno, hay una falta de credibilidad tremenda hacia la política luego de haberse destapado este nuevo caso de corrupción.
Escuchábamos a Camila Fierro, periodista de Radio Agricultura de Chile.
Rumbo.
En España, populares y socialistas se reparten las 2 cámaras de las Cortes Generales.
Pedro Rolán, candidato del Partido Popular PP, ganó la elección para presidir el Senado de la legislatura.
El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, retiene la presidencia del Congreso de los Diputados con la elección de su candidata Francina Armengol.
Un pacto de última hora entre el PSOE y las formaciones independentistas catalanas ERC y Junts fue clave para colocar a Armengol en el cargo.
La presidencia del Congreso es la tercera autoridad del Estado detrás del rey, Felipe VI, y del presidente del gobierno.
El Congreso de los Diputados, Cámara Baja, y el Senado, Cámara Alta, celebraron sus sesiones constitutivas, las primeras de la 15ª legislatura.
En su discurso de estreno como presidenta del Congreso, este jueves 17, Armengol anunció el permiso del uso de las lenguas catalana, gallega y euskera.
La elección de la socialista revela la existencia de una mayoría absoluta que podría favorecer una investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno.
El 29 de mayo, Sánchez disolvió las Cortes y adelantó las elecciones generales al 23 de julio.
El motivo respondió a la derrota del partido gobernante PSOE por el opositor Partido Popular en los comicios municipales.
En las últimas elecciones de julio, el PP ganó en votos, pero incluso con el apoyo de los 33 escaños de ultraderecha de Vox, no puede formar gobierno de coalición.
El PP obtuvo 136 diputados de los 350 escaños del Parlamento.
Por su parte, el PSOE consiguió 122, por lo que necesitan el apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta de 176.
En caso de conseguir la investidura, el presidente podría tomar posesión de su cargo en septiembre.
De lo contrario, el plazo máximo finaliza en octubre. De no haber resolución, las Cortes se disuelven y se celebrarían nuevos comicios a los 47 días.
En la mira.
Da la impresión que el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, está blindado. Esto en referencia a la tercera investigación que la Fiscalía abrió en su contra.
Así lo afirmó en entrevista con En Órbita el analista costarricense Carlos Cascante Segura, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales.
La Fiscalía del país centroamericano está investigando al mandatario y al canciller, Arnoldo André, por supuesto financiamiento ilegal de partidos políticos.
En el marco de la investigación, la Fiscalía allanó las oficinas del bufete de abogados Lexincorp en San José, de que el canciller es socio fundador.
Desde el punto de vista jurídico, el presidente ha señalado que él era el candidato y que su capacidad para controlar el manejo de recursos en la campaña era limitada. Y por otra parte, en lo político, pues no ha recibido ninguna afectación por este tipo de investigaciones. Parece que está blindado, especialmente con su grupo duro de partidarios en referencia a estas.
La investigación se centra en una presunta estructura paralela del financiamiento al Partido Progreso Social y Democrático durante la campaña electoral de 2022.
Junto al presidente y el canciller también está siendo investigada la diputada y presidenta del partido, Luz Mari Alpizar.
Cascante Segura señaló que para investigar esta presunta trama hay que incluir a otras figuras del gobierno.
Habría que agregar en esta trama al vicepresidente actual de Costa Rica, Brunner, quien fue tesorero de la campaña de Chávez. Habría que señalar igualmente a una serie de políticos que estuvieron previo a la campaña apoyando a la figura del presidente actual Chávez, y esos supuestos delitos deberán investigarse a lo largo de los próximos años. Esto no es para nada algo rápido. La Fiscalía en Costa Rica en este tipo de investigaciones ha durado mucho en otras ocasiones, y las sanciones, si es que han venido en el largo plazo. Estamos hablando que podemos hablar de 3 o 4 años de investigación, de forma tal que lo que se llegue a determinar, sea que una posible comisión de delitos o no los hubo, pues se dará casi al final de la administración del presidente Chávez.
El Código Penal de Costa Rica contempla penas de prisión de 2 a 4 años a quien recaude fondos para algún partido político sin autorización del tesorero.
Esta es la tercera investigación abierta contra Chávez en un mes. Antes, el 1 de agosto, la Fiscalía abrió una causa por presunta comisión de tráfico de influencias.
Antes, el 17 de julio, la Fiscalía también investigó al presidente por abuso de poder, por presunta influencia en contra de la hacienda pública. En este marco, el analista se refirió al futuro del mandatario.
Es difícil a estas alturas de la investigación poder determinar con certeza cómo va a terminar, pero hay 3 elementos a tomar en cuenta. En primer lugar, que el presidente goza de un fuero de inmunidad, lo que hace que los procesos pues tengan que llevar un paso adicional y no necesariamente termine con el levantamiento del fuero. En segundo lugar, que son delitos altamente técnicos, donde es muy fácil generar debates en torno a la duda tanto del contenido del delito como de la prueba existente. Y el tercer elemento es la capacidad en recursos técnicos, forenses, que tenga la Fiscalía para montar un caso suficientemente fuerte para imputar a las figuras que directamente manejaban el dinero en la campaña, y más aún para el presidente, que no tiene un contacto directo con ese manejo de fondos.
Escuchábamos al analista costarricense Carlos Cascante Segura, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales.
Atención.
El Servicio de Seguridad de Suecia declaró el penúltimo nivel de amenaza terrorista de 3 a 4 de los 5 posibles.
La decisión se debe al deterioro de la situación relativa a las alertas de ataque.
El servicio aseguró que la medida no está ligada a ningún evento específico, pero se considera desde una perspectiva estratégica a largo plazo.
Actualmente el país nórdico no se ubica como un objetivo legítimo de atentados terroristas de acuerdo con las autoridades.
El 10 de agosto, el jefe de contraterrorismo de la policía, Magnus Sjöberg, indicó que Suecia, Dinamarca y Países Bajos se convirtieron en objetivos de grupos terroristas.
Esto después de que se permitieran manifestaciones en sus territorios donde se quemaron ejemplares del Corán.
En los últimos meses se han realizado profanaciones del libro sagrado del Islam en Dinamarca y Suecia.
La mayoría de los países musulmanes condenaron estas acciones.
Algunos incluso han convocado a los embajadores de Suecia y Dinamarca en sus territorios para emitir cartas de protesta.
En tanto, el nivel de alerta antiterrorista en Dinamarca está en su segundo nivel más alto.
Por su parte, la Cancillería del Reino Unido advirtió a sus ciudadanos sobre posibles ataques terroristas en Suecia.
Las agresiones podrían ser indiscriminadas, incluso en lugares frecuentados por extranjeros, advirtió la dependencia británica.
Londres indicó que las amenazas a ciudadanos británicos emana de grupos extremistas islámicos o individuos motivados por el conflicto en Irak y en Siria.
En Suecia, el derecho a las manifestaciones públicas lo protege la Constitución. Las leyes contra la blasfemia se suspendieron durante la década de 1970.
La policía suele autorizar estos actos y considera que se podrá producir una aglomeración sin graves riesgos para la seguridad pública.
Cruce.
China cree que el presidenciable argentino Javier Milei cambiará de opinión sobre el país asiático si lo visita en persona.
Así lo dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Wang Wenbin.
Si Milei visita China, estoy convencido de que dará una respuesta diferente a la pregunta de si el pueblo chino es libre o no, declaró el diplomático.
China es un Estado de Derecho y la libertad personal de los ciudadanos está protegida por la Constitución como sagrada e inviolable, agregó Wang.
La potencia asiática es uno de los principales socios del país sudamericano, al mantener una balanza comercial estimada en 20 mil millones de dólares.
El economista Javier Milei, precandidato a la presidencia argentina, declaró que, de acceder a la Casa Rosada, rompería relaciones con Pekín.
Allí la gente no es libre, no puede hacer lo que quiere y cuando lo hacen, los matan. No hago tratos con comunistas, sentenció.
En tanto, manifestó que Estados Unidos e Israel serían sus principales aliados en caso de ser electo presidente.
El político liberal, líder del partido La Libertad Avanza, sorprendió en las elecciones internas del domingo 13 de agosto al obtener el 30,4% de los sufragios.
La agrupación de Milei se impuso sobre las otras dos fuerzas tradicionales, la oficialista Unión por la Patria y la opositora Juntos por el Cambio.
Las elecciones presidenciales en Argentina son el 22 de octubre.
En la primera vuelta habrá presidente si el candidato vencedor obtiene 45% de los votos o 40 y una distancia de 10 puntos sobre el segundo más votado.
De haber balotaje será el 19 de noviembre entre los dos aspirantes con más votos.
Complicado.
En Argentina se oficializó una unidad dentro del Ministerio de Economía para controlar y acordar los precios con empresas y comercios.
El lunes 14, luego de las elecciones primarias, el Banco Central devaluó en 22% el peso, lo que provocó el aumento de precios de todos los productos.
Alimentos frescos como carne, verdura y pan registran incrementos de hasta 30%, mientras que el combustible subió 12,5%.
El ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa, anunció un bono extra para jubilados y el aumento de la asignación por hijo.
Estas medidas, junto a una suma fija para los trabajadores, fueron anticipadas por el jerarca en una entrevista televisiva por el canal local Todo Noticias.
Sputnik conversó con el economista Ismael Bermúdez.
La devaluación sobreviene al resultado electoral. El resultado electoral mostró al gobierno en una situación de debilidad mucho mayor de la que tenía con anterioridad a las elecciones. Abre un panorama de mucha incertidumbre porque acá ahora faltan 2 meses para las elecciones de octubre. El propio ministro de Economía quedó muy golpeado y es el candidato oficial.
Luego del triunfo de Javier Milei en las primarias y de que el oficialismo quedara en tercer lugar detrás de Juntos por el Cambio, el gobierno pidió disculpas a la ciudadanía.
La portavoz Gabriela Cerruti dijo que el ejecutivo de Alberto Fernández tiene autocrítica y pidió perdón a quienes no se sientan representados.
La vocera expresó además que el FMI pidió una devaluación del 100% y ante la negativa exigió un 60%, hasta que se llegó al entorno del 20% que se concretó.
La Argentina hoy, dicho así en términos muy brutales, parece que no hay gobierno, porque no controla el tipo de cambio, no controla la inflación. Podremos ir a una inflación en agosto y en septiembre, ¿de cuánto? ¿Del 15% mensual? No sabemos. Como el gobierno quedó muy golpeado, ya nadie lo toma como referencia de nada. Y uno mira más lo que pueden llegar a ser los presidenciables que lo que pueda llegar a ser el gobierno. Porque el gobierno está, como se dice en el box, está groggy, porque no tiene las herramientas para asegurar absolutamente nada. No tiene las herramientas. El Banco Central está con reservas negativas. Entonces, que si yo tengo, no tengo, ¿cómo voy a asegurar que por 90 días no voy a volver a devaluar? Además, la devaluación se la impuso el FMI. Si ahora el FMI le hace otra exigencia como condición para mandar los 7.500 millones de dólares, el gobierno tiene que aceptarlas en forma silenciosa.
El miércoles 23, el ministro Massa negociará con el Fondo Monetario Internacional por el desembolso de 7.500 millones de dólares.
El economista entrevistado consideró que el FMI agravó la situación política del país al convocar una reunión a Milei y a Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio.
El Fondo Monetario Internacional agravó la situación política desde el momento en que ayer el fondo dijo que se va a reunir con Milei, que es el mero más votado, y con Patricia Bullrich, que es la segunda más votada, lo cual es una interferencia en la política económica argentina feroz. Un Fondo Monetario Internacional que se va a reunir blanqueando a lo que ellos consideran que son presidenciables. Eso es una cachetada al gobierno terrible. Se supone que el Fondo Monetario Internacional mantiene relaciones con los gobiernos de los países que integran el fondo, no con los que posiblemente puedan llegar a ganar elecciones. ¿Para qué quiere reunirse? Eso deteriora aún más al gobierno. Con lo cual está en duda, en primer lugar, ¿qué nuevas condiciones va a poner el fondo para hacer el desembolso este de 7.500 millones de dólares y si efectivamente va a ser el desembolso?
Escuchábamos al economista argentino Ismael Bermúdez.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Continuamos con En Órbita. Nos comunicamos ahora con el periodista y corresponsal de Sputnik en Chile, Alexis Polo González, quien nos va a contar sobre un sistema de alerta temprana de terremotos. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido.
Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, Alexis. El gusto grande de darte la bienvenida. Ya vamos a profundizar en este sistema, pero antes me gustaría que hiciéramos una reseña para entender por qué es tan importante para el país esto, ¿no?
Claro, perfecto. Los terremotos son habituales en Chile, ya que esta es una zona de alta actividad sísmica denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, y cabe precisar que durante el siglo XX, y según los datos que fueron entregados por el Centro Sismológico Nacional, se produjeron 10 terremotos de magnitud 8 o superior. Incluso en el país, en 1960, se produjo el terremoto más poderoso que se tenga registro. Este tuvo una magnitud 9.5 con epicentro en Valdivia, una localidad ubicada en el sur del país. Cabe precisar también que este terremoto duró 10 minutos e instantes después las costas chilenas fueron arrasadas por un tsunami que golpeó las costas pacíficas del país. Y el último gran precedente que tiene el país es el terremoto del 27 de febrero del 2010, que tuvo una magnitud 8.8 y donde murieron 525 personas y 23 aún están desaparecidas producto del posterior tsunami que afectó a las costas del sur del país.
Alexis, ¿hubo cambios en las políticas relacionadas con la prevención a partir de este último gran terremoto?
Sí, precisamente el presidente Sebastián Piñera, quien asumió el año 2010, mandató al Centro Sismológico Nacional a actualizar sus estaciones. Fue así como se instaló una moderna red de estaciones sismológicas digitales. Y bajo este contexto, en cual el Centro Sismológico estaba interesado en aplicar técnicas de inteligencia artificial con aprendizaje automatizado a la detección y caracterización de sismos, surgió este sistema creado por un equipo liderado por el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Néstor Becerra Yoma, con quien pudimos conversar respecto a este tema.
Alexis, ¿este sistema permite entonces reducir el tiempo de detección del tsunami?
Sí, Becerra explicó que actualmente, una vez ocurrido un sismo en las costas chilenas, el Centro Sismológico Nacional cuenta con un tiempo de 5 minutos para realizar una publicación inicial sobre la información del terreno, la magnitud, y unos 20 minutos para la publicación final. ¿Qué quiere decir? Que en estos 20 minutos que se demora en ver que el sismo se replicó en diferentes monitoreos para ver o no si hay alerta de tsunami. La investigación y el trabajo desarrollado por Becerra se basó en que la inteligencia artificial se aplicaría en cada una de las estaciones de monitoreo en las costas del país, y con solo percibir un sismo, esta sería capaz de detectar si hay o no posibilidad de un tsunami. Esto es a través de un conjunto de algoritmos de aprendizaje automatizado, se podría saber la magnitud del sismo, su epicentro, y evitar que se necesiten varias estaciones para determinar eventuales riesgos, y además no se requiere supervisión humana. Los invito a escuchar un fragmento de la entrevista.
Nosotros podemos hacer una estimación así que se detecta la onda sísmica en la primera estación en donde es observada, ya sin necesidad que llegue a otras estaciones y sin necesidad de observación humana. Entonces, requeriríamos mucho menos de los 5 minutos que se le da como tiempo máximo para una primera publicación de la caracterización del terremoto.
Al momento, el Centro Sismológico Nacional solo puede procesar sismos de 2.5 de magnitud más adelante, pero este modelo permitiría monitorear sismos de menor magnitud. El entrevistado explicó la importancia de esto.
Existe una ley, ya la ley de Gutenberg-Richter, que dice que para ciertos sismos de baja magnitud va a haber un sismo de mayor magnitud. ¿Ok? Entonces, básicamente, si somos capaces de monitorear la sismicidad pequeña a lo largo de todo el territorio nacional, tú podrías, por ejemplo, adecuar o actualizar los estándares o normas de construcción antisísmica. Este resultado de mejorar el tiempo de estimación de magnitud y de epicentro, por supuesto, mejora sin duda la alerta de tsunami. Pero la caracterización sísmica, ¿ya?, de usando sismos de baja magnitud, tiene un impacto más a mediano o largo plazo. Donde hay muchos sismos, estadísticamente, uno podría pensar, por esta ley de Gutenberg-Richter, de que si hay muchos sismos de magnitud baja, va a haber más probabilidad de que ocurra un sismo de magnitud elevada que en otra región donde la tasa de sismos pequeños es más baja. Nadie puede decir cuándo va a ocurrir, pero estadísticamente lo que yo entiendo de esta ley de Gutenberg-Richter es justamente eso.
Alexis, ¿ya está en funcionamiento este sistema?
Este sistema fue utilizado en investigaciones realizadas por los investigadores en conjunto con el Centro Sismológico Nacional a través de modelos predictivos con los que obtuvieron buenos resultados. Sin embargo, para confirmar la eficacia de la investigación se necesita que sea integrado a la plataforma del Centro Sismológico de modo automático, además también de un periodo de marcha blanca. Becerra se refirió a la inteligencia artificial.
Hay mucha discusión de los riesgos de la inteligencia artificial, de las herramientas para la inteligencia artificial. ChatGPT, por ejemplo, está haciendo mucho ruido, tiene un impacto en el mercado laboral, de hecho, pero también hay que ver estas herramientas como una manera de solucionar problemas que son importantes para la sociedad. Y este es uno de ellos. Entonces, aquí estamos hablando de una temática que es súper relevante para todo el país. Hay mucha discusión de los riesgos de la inteligencia artificial, de las herramientas para la inteligencia artificial. ChatGPT, por ejemplo, está haciendo mucho ruido, tiene un impacto en el mercado laboral, de hecho, pero también hay que ver estas herramientas como una manera de solucionar problemas que son importantes para la sociedad. Y este es uno de ellos. Entonces, aquí estamos hablando de una temática que es súper relevante para todo el país.
Alexis Polo González, corresponsal de Sputnik en Chile, gracias por acercarnos esta información. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, que estén muy bien.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18, hora de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.